UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, todos reunidos, con tanto placer como siempre lo hacemos, cuando encontramos este punto donde todos sabemos que vamos a ser conocedores de noticias, que vamos a pasar un rato entusiasta, hoy especialmente, todos lo son, pero hoy quizá a mí personalmente me apasiona el proyecto y para eso buscamos a los protagonistas, los que pueden hablarnos de él. Y digo que el proyecto es maravilloso porque, y el programa también, porque hoy vamos a hablar de vida, vida con letras mayúsculas, pura vida. Y esa vida tiene un nombre, Proyecto Tierra, que nace para valorar el paisaje cultural de la huerta de la provincia de Alicante. ¿Qué os parece? Ya más nuestro no puede ser. Os cuento un poquito. El pasado 21 de septiembre tuvo lugar la adhesión institucional de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante al proyecto Terra. Por tanto, la APA ha sido nombrada, casi nada, embajadora del proyecto Terra, con el compromiso de difundir, que ese es su cometido, todas las actividades encaminadas a la protección del paisaje del que os estamos hablando. Todo no solamente proteger el paisaje, pensando que también la cultura del campo de Alicante y todo su entorno, en fin, una serie de puntos, 14 en total, que forman un pacto maravilloso que nos van a llevar a potenciar, a querer y a comernos y tocar todo aquello que nos interesa y tenemos próximo. Y fijaros, claro, porque diríais algunos, a ver, Proyecto Terra, ¿qué es esto? ¿Por qué entusiasma tanto? Bueno, entusiasma porque el proyecto es entusiasmante, pero además hemos traído a la gente que más les entusiasma. Por ejemplo, a Raúl del Río, que es el coordinador del proyecto. Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
Estamos acompañados también de Miguel Martín Perallón, que es vocal de cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. ¿Quién nos va a hablar? Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Nos va a hablar de la relación que hay, ¿no?, entre esta ONG, el proyecto, que creo que tienes mucho que ver con el alumbramiento de esto. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Y cómo no, Rosalía, la creadora de convenios, como yo digo. Al fin estamos entusiasmados porque este sí que es un trabajo de esos que gusta mucho hacer. Lo tenemos tan cerca y lo queremos tanto. Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Bienvenido Raúl y Miguel. Es un placer contar con vosotros hoy en este programa.
Hoy ha venido Rosalía, la de los convenios, Rosalía, la de los trabajos, Rosalía, la periodista. ¿Quién ha venido hoy? Rosalía.
Hoy he venido como colaboradora de este interesantísimo proyecto con el que tenemos una vinculación especial para darlo a conocer a nuestro asociado.
Bueno, pues ha venido la Rosalía embajadora. Raúl, ¿qué tal? ¿Qué nos dices? Explica un poco, para el que no lo sepa, y yo lo sé desde luego porque he profundizado en él, cuando entras y te das cuenta de que es un proyecto tan maravilloso del que puedes participar, ojo, no es una exposición de pintura que ves a lo lejos, no. Explícanos un poco, Raúl, a todos los que estamos esta mañana en Somos Periodistas, que no sé si os lo he dicho, pero Somos Periodistas es el programa que traemos para que todos participemos, no solo la prensa, todos los que estamos hoy aquí. Di, Raúl, Proyecto Terra, ¿qué es?
Bien. El proyecto Terra, Mercedes, es una iniciativa que nace en el año 2019 y que da continuidad a las múltiples personas a título individual e instituciones que han trabajado en la defensa de nuestro patrimonio, de nuestro paisaje cultural, y que de alguna manera lo hacían de forma aislada o no integrada de forma colectiva, y es uno de los propósitos pues los cuales surge o se plantea la necesidad de desarrollar un proyecto común que integre ese interés particular que puedan tener personas que quieran defender nuestro patrimonio, y lo hacemos a través de un programa, es un programa de educación para la ciudadanía global, y que actualmente está siendo impulsado por Arquitectura Sin Fronteras, una ONG de desarrollo, con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el respaldo financiero de la Generalitat Valenciana.
Muy bien, tenemos ya los primeros pilares. Pero queremos preguntarle a Miguel Martín Perayón, que como os digo, es vocal de cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo establecemos la relación entre la ONG Arquitectos Sin Fronteras, el proyecto Terra y toda esta unión de clavijas que nos llevan a este proyecto maravilloso?
Bueno, pues en realidad, como ha dicho Raúl, esto partió en el año 2019, en el cual pues yo estaba de vocal de cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Y bueno, pues en la relación de Arquitectura Sin Fronteras y los colegios de arquitectos son muy estrechas. De hecho, suelen siempre tener espacios de trabajo en nuestras sedes. Ya habíamos organizado muchas, muchas actividades juntos. Había mucha sintonía personal con las personas que están a cargo de la ONG aquí en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Y de alguna manera pues nos hablaron de esta convocatoria, que han citado también Raúl, que es Educación para la Ciudadanía Global, y si había algún proyecto que nos interesase especialmente, ¿no? Y nosotros siempre habíamos estado muy preocupados por precisamente esta pérdida del paisaje cultural de la Huerta de Alicante y cómo una huerta tan, tan importante pues era prácticamente desconocida en la mayor parte de nuestra ciudadanía, ¿no? Y en principio, claro, a ONG, cada uno piensa una ONG y piensa, pues yo qué sé, en otros contextos, ¿no? Más deprimidos. Sin embargo, sí que se ponía mucho el acento desde Arquitecturas Sin Fronteras en las vulneraciones de derecho, ¿no? Entonces, resulta que tenemos toda una normativa, un entramado legal que debe garantizar que tengamos unos bienes de interés cultural o unos monumentos protegidos. Y lo que descubrimos cuando paseamos por la huerta es que no se está cumpliendo, ¿no? De aquí ya va un poco hilando por qué una ONG con un colegio de arquitectos, pues para garantizar que se cumplan derechos, ¿no? Y el derecho de la ciudadanía también a conocer una historia fascinante que luego a lo largo de la entrevista, si queréis, pues iremos profundizando, ¿no? Y ahí fuimos construyendo este gran proyecto que ha ido creciendo y creciendo y hasta la fecha seguimos en ello.
Pues ahora nos gustaría saber, porque claro, estamos aquí dentro de un programa, somos periodistas que se dedica a este mundo de la prensa, pero Rosalía, buenos días otra vez.
Hola.
¿Cómo hemos conseguido formar engranaje con este gran y maravilloso proyecto que potencia tanto nuestra provincia y nuestro Alicante querido?
Pues bueno, esto viene ya desde hace un tiempo que Raúl nos visitó para explicarnos este proyecto. Y de hecho, pues ya le dimos cierta difusión a las actividades que realizaban de senderismo por la huerta de Alicante y eso. Pero este año hemos querido que esa colaboración sea más estrecha y bueno, hemos tenido el inmenso honor que nos han nombrado embajadores de esta iniciativa. Y bueno, esto realmente lo que demuestra es la relevancia de Alicante y la necesidad que tenemos de recuperar y reivindicar la historia de nuestra tierra, de nuestra huerta y de nuestra arquitectura. Así que ante una acción como esta, pues obviamente nuestra asociación no podía mirar para otro lado. Y desde que Raúl nos explicó el proyecto que tienen a largo plazo y eso, pues tuvimos claro que queríamos formar parte de este engranaje, como comentaban antes. Así que nada, pues nuestra idea es, pues desde la APA, pues intentar apoyar, sobre todo en tareas de visibilidad, difundiendo los actos y todos los eventos que organice Terra a través de nuestros canales oficiales, la página web, el correo electrónico, redes sociales, etcétera. Así que creo que ellos saben que tienen nuestra colaboración desinteresada para que este proyecto avance lo mejor posible.
Es importante que después y a lo largo del programa y sobre todo al final comunicaremos cómo se puede participar, conocer y meter. Yo he sido una apasionada estos días pasados, he entrado en una página que me parece muy ilustrativa y muy fácil de ver, incluso apetecible. Le vas a dedicar 10 minutos y le dedicas casi 10 horas y te levantas sin terminar. Me parece muy bonito. Pero este proyecto no es solamente un titular, tiene detrás mucho trabajo, mucha gente entusiasta. Y sobre todo, muchos puntos para ser cumplidos. 14 concretamente para llegar a estos objetivos. Vamos a tratar, y aunque son muchos, pero vamos a ver si podemos conseguir explicar a todos nuestros oyentes en qué consisten esos objetivos, esos puntos. Ampliemos todo el mapa de trabajo que os habéis proyectado. Háblanos de ello, Raúl.
Bueno, realmente el propósito principal del proyecto Terra es poner en valor el paisaje cultural de la antigua huerta de Alicante, ¿no? Y a través de esta visión que se pueda contribuir a crear las bases para vertebrar la comarca de una forma inclusiva y sostenible. En este sentido, después de un trabajo colaborativo que ha sido desarrollado por personas a título individual y más de 30 organizaciones que participan de forma activa en las reuniones de trabajo de Terra, estas 30 organizaciones que denominamos equipo embajador y a las cuales sumamos ahora mismo a la APA como una de las últimas integrantes, hemos tratado de profundizar, desarrollar un diagnóstico que nos permita identificar cuáles son esas problemáticas sobre las cuales entendemos que deben de conducir el desarrollo sostenible de nuestro territorio, ¿no? Y fruto de este trabajo colaborativo que se desarrolló en los últimos 2 años, conjuntamente por las organizaciones de la sociedad civil y la participación estrecha de 5 ayuntamientos, que han sido los ayuntamientos de Tibi, Sant Joan, Mutxamel, El Campello y Alicante, junto con la Diputación de Alicante, pues desarrollamos tanto el diagnóstico como un compromiso, una carta ciudadana, que es así como lo hemos denominado, que identifica lo que pudieran ser 14 prioridades sobre las cuales desarrollar políticas públicas a favor del paisaje cultural y a favor de nuestro patrimonio, ¿no? Y estos 14 puntos que fueron presentados en un evento que realizamos en Torrejuana hace algo más de un año y medio, en el mes de mayo de 2022, entendemos que permiten guiar lo que pudieran ser políticas públicas para el beneficio colectivo, ¿no? Estos 14 puntos, creo que una forma muy, muy participativa y didáctica pudiera ser que Miguel profundizara de forma somera sobre ellos. Y bueno, pues si te parece, Mercedes, le he explicado este contexto, le dejamos a Miguel que nos comparta un poco más.
Sí, me gustaría porque casi siempre la arquitectura se asocia con una masa de edificios construidos que nos oprimen, nos ahogan. Pues no, ya ven que no, en esta ocasión es toda la vuelta. Así que sí, por favor, Miguel.
La arquitectura tiene muchas disciplinas y una de ellas es la arquitectura del paisaje, ¿no? Que es precisamente la que nos interesa en este proyecto. Antes de explicar los 14 puntos, que evidentemente pasaremos muy por encima, sí que nos gustaría ver cómo está estructurada esa Carta Ciudadana, porque tiene una primera fase de diagnosis. Claro, para nosotros hacer este viaje que le estamos pidiendo a la sociedad y a las administraciones tienen que entender muy bien por qué y por qué es tan importante. Antes hablaba de lo importante que ha sido la huerta de Alicante, pero es que la gente no es consciente de que estamos hablando de una importancia con mayúsculas. Habréis observado que toda la provincia está rodeada de unos carteles maravillosos que pone Alicante, vinos de Alicante desde 1510. Lo que nos están diciendo esta publicidad es que Alicante tuvo una regularización por el, ¿cómo se llama?, la Junta de Inhibición del Vi Foraster, que en 1510, firmado por Fernando el Católico, ya regulaba cómo tendrían que hacerse los vinos de Alicante, pero los vinos de la huerta de Alicante, hablamos de Fabraquer, hablamos de la Condomina, lo cual podría suponer que Alicante sea la primera denominación de origen del mundo. Con lo cual ya estamos hablando de un territorio muy importante. Si tenemos en cuenta que estamos en una región semiárida, ¿de dónde sacábamos el agua? Pues ahí están esas infraestructuras maravillosas como el Pantano de Tibi, Azud de San Juan, Azud de Mutxamel, toda la red de caminos que conectaban esos puntos, los viñedos, las casas de la huerta que en el siglo XIX se convierten en viviendas de la oligarquía alicantina con esos jardines, esos núcleos históricos. Todo ese entramado patrimonial y cultural tuvo una importancia fundamental. Durante toda la historia, la historia del fondillón lo encontramos en la literatura universal, era el vino favorito de las cortes europeas. Estamos hablando de que todo eso está en nuestra huerta, lo que es hoy la playa de San Juan, Mutxamel, San Juan, y todavía queda muchísimo, muchísimo patrimonio en pie. O sea, ¿no? Y de hecho está protegido. Entonces, ese es el viaje que queremos hacer, que mantener todavía la lectura de este relato que estamos haciendo. Yo te lo puedo contar, está en los libros, no, tengo que verlo físicamente. Y para eso tenemos que proteger, conservar y restaurar este paisaje y este relato que nos va a hacer ser un... ya no somos... ya antes era solo Alicante, ahora son varios municipios, pero esa huerta que puede ser el nexo entre la costa y el interior, que puede ser el relato que sirvamos o que dejemos para las generaciones futuras y que nos diferencia de otros municipios que tienen otra historia, que también son muy ricos, pero que también son nuestros competidores, no lo perdamos de vista, ¿no? Y de alguna manera esos 14 puntos pues van enlazando la protección de las torres, la protección de los caminos, reintegrar al tejido productivo esas casas de la huerta que se están cayendo, una red de parques que identifiquen y que conmemoren esa huerta maravillosa y esa historia de la que estamos hablando. Y en ese viaje estamos, y al final, pues eso, como decía antes Raúl, han sido 10 meses de trabajo entre el 2000, marzo del 2021 y febrero de 2022, que entre todos los colectivos hemos escrito esa diagnosis, hemos postulado y hemos propuesto esos 14.
¿Cuánta gente hace falta, como vosotros, que pinche a las administraciones y que se enteren? El otro día estaba viendo un reportaje en televisión de un hotel maravilloso que se ha construido, ecológico, en Islandia. Y la gente va allí para sentarse y mirar alrededor un suelo negro lleno de lava. Pero es de lo que más presumen. Y nosotros tenemos una riqueza increíble. Hace tiempo, yo decía a alguien, Alicante es una de las provincias más montañosas de España. No sé por qué el sur se desprecia. Solo se queda en la playa y en el sol. El contenido, al menos en Alicante, es maravilloso. Y recuperar la huerta, desde luego lo que hay que hacer es no abandonar el proyecto. Es entusiasmante. Y ahora... es verdad, todavía estamos a tiempo de salvarlo, creo yo. Bueno, creo que todavía disponemos un poco de tiempo para hacer... Esto es un proyecto que no se ha creado para que solamente los niños del colegio, un día de asueto, den una vueltecita. No, aquí se quiere implicar a todo el mundo, ¿es cierto o no? Al menos a los que vivimos aquí. Y además la zona extendida es muy amplia. Antes Raúl nos hablaba el ayuntamiento de Muchamel, de Campello, de San Juan. Es decir, hay una extensión enorme. Y yo conozco bien la Avenida de la Condomina, vivo en ella. Es decir, para mí es una zona que me estáis descubriendo. Me lo estáis... Porque uno pasa por ahí, por las orillas, caminando, haciendo tus ejercicios mañaneros, y desde luego no te das cuenta. Es como cuando vas en coche y no miras un edificio maravilloso del siglo XIII que todavía se mantiene en pie. De repente viene alguien y te dice, pero si estás pisando unos tesoros. Algún día, en lugar de hacer footing, pasea y los verás, que los tienes en la mano. Y creo que el área que circunda todo esto está al alcance de todo el mundo. Como quería decir, os estaba preguntando... Es un proyecto participativo, ¿no es cierto? He visto en vuestra página web, que además luego recomendaremos, que ya hubo un acontecimiento, creo que fue en mayo del año 22, donde la participación era entusiasta, ¿no? Los niños con las bicicletas, los padres, los niños tocaban el barro donde se hacen las obras de arte, las pequeñas obras de artesanía. Alguien explicaba... ¿Qué pasó en aquella casa? ¿Qué pasó en aquella torre? ¿Qué estás pisando? ¿Y quién lo pisó hace siglos antes que tú? Esto me parece emocionante. Y sobre todo lo más emocionante es que lo tenemos aquí, ¿no? Y por añadidura lo estamos descubriendo. Yo al menos lo estoy descubriendo con profundidad. Y espero que muchos no solamente lo descubramos, sino que participemos. ¿Cómo hablamos de esa participación? O de los 14 puntos, no sé, tenemos un programa escaso para un proyecto tan amplio y entusiasmante. Vamos a procurar decir todo lo que se pueda, hablar de los 14 puntos sería mucho, los más importantes, incidir en ellos, y hablar de la participación y colaboración. ¿Qué puede hacer el que está oyendo? Empieza por venir, meterse en la página web, entrar, darnos los caminos que hay que coger y tomar. Raúl, Miguel, como queráis, porque nosotros como asociación de periodistas que somos ya nos vamos quedando con los proyectos de divulgación, pero claro, para divulgar hay que conocer y aquí hay un pozo de conocimiento.
Bueno, Mercedes, realmente invitamos a la ciudadanía que conozca el proyecto, evidentemente que se sume a esta red invisible de defensores y defensoras de la antigua huerta de Alicante. ¿Cómo puede hacerlo? Respondiendo a tu pregunta, pues de muchas maneras pues es posible. De la más directa, tú la has mencionado. Puedes entrar en nuestra página web, terra.org, aspes.org, en el cual encontrarás toda la información relativa al proyecto. Es una página web sumamente interesante, en la cual puedes encontrar diferentes apartados. Hay un apartado Explora, que es un viaje a través de la evolución y la transición de la huerta, que permite conocer a cualquier persona que tenga inquietudes, quiera conocer más respecto a nuestro patrimonio, su historia, los recursos existentes, que puede hacerlo a través de este apartado de la web, que es un trabajo de diagnosis verdaderamente muy interesante. Hay un apartado Descubre, que recorre y descubre el Camp d'Alacant a través de rutas e itinerarios que se han desarrollado por parte de las personas que formamos parte del proyecto y que permite desarrollar a nivel familiar, a nivel individual o para colegios, asociaciones, una serie de rutas que permiten descubrir estos elementos que mencionaba anteriormente Miguel. Y hay un apartado, Recuerda, que es el archivo de la huerta, en el cual encontrarás información muy interesante para aquellos y aquellas que quieran indagar mucho más respecto al contenido específico. Tenemos una sección de noticias en la cual vamos publicando las diferentes actividades que vamos desarrollando. Has mencionado las jornadas ciudadanas que desarrollamos anualmente como equipo embajador, con múltiples actividades que tratan de poner de manifiesto la riqueza cultural con la cual contamos. Y también tenemos un apartado que es sumamente interesante, que son unos recursos didácticos, porque uno de los objetivos del proyecto Terra es acompañar en este proceso de sensibilización y comunicación a la ciudadanía, también a través del acceso de los centros educativos a los más pequeños, que puedan incorporar el patrimonio, la educación de nuestro entorno, desde esa perspectiva local, que les permita conducir diferentes vías de abordaje, desde los aspectos de actividades económicas que se desarrollaban antiguamente en la antigua huerta, la parte patrimonial con la riqueza de las torres, infraestructuras como los azús, el pantano de Tibi, o desde la parte de riqueza geográfica, desde la perspectiva de cómo se llevaba el agua a una zona árida, Y lo que han significado pues, las acequias y toda la red de riego que se desarrolló y permitió impulsar el fondillón, ¿no? Tenemos unos recursos didácticos adaptados para, en este caso, educación primaria y educación secundaria, a través de explicaciones guiadas y explicaciones, en este caso, didácticas que facilitan el aprendizaje. Son unidades didácticas que han sido validadas y se están implementando en múltiples centros educativos, y luego también ofrecen la posibilidad de desarrollar itinerarios con los centros educativos, con los niños y niñas, pues por este territorio, ¿no? Permite un proceso de aprendizaje mucho más directo y nutrido. La forma de sumarte al equipo embajador, pues lo acabamos de ver con la APA, y en este caso pues invitamos a cualquier institución o cualquier asociación que quiera ser parte de esas más de 30 organizaciones que formamos el equipo embajador, que se ponga en contacto con nosotros. Los datos de contacto están en nuestra página web o en nuestras redes sociales en Facebook o Instagram. Y en este caso, pues evidentemente también a título individual, como tú acabas de hacer, Mercedes, difundiendo el contenido de la web entre nuestros familiares y amigos, pues también se contribuye a promover y difundir este mensaje.
Si me permite, Mercedes, un segundo, me quito el traje de embajadora y me pongo el de periodista, y quería preguntarle a Miguel que ¿cuál es la actuación más urgente o cuáles son las actuaciones más urgentes y prioritarias que consideráis que las administraciones tenían que hacer en el caso del proyecto Terra?
Pues mira, las más urgentes son que la Torre del Ciprés, que está aquí a escasos metros de donde yo hablo, yo también soy del barrio, se pongan los medios para que no caiga, porque es un bien de interés cultural. Sabes que tenemos el problema de la Torre Plasia, que por una orden judicial hay que desplazar ya 200 metros. Tenemos una torre en su contexto que está a punto de caerse, y de hecho nosotros en la revista del colegio, tenemos una revista semestral, lo llevábamos en portada, como un bien de interés cultural puede estar a punto de caer. Claro, luego ahora ya eso El pantano también, el pantano de Tibia también necesita urgentemente una actuación porque vemos pues, cómo la vegetación va creciendo, hay ficus, al final hablamos de un patrimonio muy, muy vulnerable y cada mes o cada año que pasa pues podemos encontrarnos con que se pierda, ¿no? Entonces, incluso nosotros hablamos de hacer un inventario de esas casas de la huerta, pues no sé si conocéis la finca del Ciprés, la princesa, la casa del conde, que parece que San Juan la está adquiriendo y la puede restaurar, pues a lo mejor una intervención de emergencia para garantizar, pues tapar una gotera, poner unos andamios, estabilizar la edificación para que no se produzca la ruina y en un futuro podamos ir desarrollando otros puntos de la carta ciudadana, como integrar usos. Tenemos a Andrés Pedreño, tiene la Torre Juana, no sé si conocéis el proyecto, es un proyecto
Sí, claro,
maravilloso.
sí.
Tecnológico, una empresa muy competitiva, viveros de empresas, inteligencia artificial, lo tiene todo. Y ha entendido, empresarios, que mejor que un sede para tu empresa una Torre de la Huerta o una de estas casas. Siempre hablamos de usos compatibles, evidentemente, pero una empresa de estas o un pequeño hotelito en una de las casas o en el propio Palacio de Peñacerrada, que también es uno de los edificios más importantes y también se encuentra abandonado y en un estado que se va deteriorando. Eso sería lo más urgente, pero no nos queremos quedar solo con la parte patrimonial, lo decía Raúl, vertebrar una comarca de manera sostenible. El valor de cada pieza es importante. Claro que el Palacio de Peñacerrada es importante, claro que la Torre de Cipres es importante, pero lo importante es entender que todo forma parte de un sistema en el cual las torres defendían, los caminos conectaban, las redes de riego regaban, todo, y cuando tú lo entiendes es cuando ya te enamoras, porque claro, la gente pasea y lo que ves son balsas de agua y vertederos. Los chavalillos hacen botellón, hacen fondillón, donde se hacía el fondillón, los vemos haciendo y lo dejan todo
El
lleno de cal.
botellón con el fondillo.
Entonces, esa es la realidad. Y entonces decimos, desde 1510, no, precisamente vamos a dar ese paso y a cuidar este territorio como se merece, porque no hay otro en el mundo igual.
Y sobre todo entender que esto no es una leyenda, esto es la historia, nuestra historia. Efectivamente, todo funciona con engranaje y hay que verlo con una perspectiva grande. Es increíble. Vamos a recordar, porque estamos casi al final del programa, ¿ya? ¿Cómo vamos a meter un proyecto inmenso en un programa tan pequeño? Es difícil, pero como ya hemos creado la inquietud, vamos a recordar la conexión entre los oyentes. Yo ya os digo que lo he hecho y lo he hecho no ejerciéndome la autoridad de embajadora, porque todavía no había asumido el papel como periodista, sino por la pasión que me ha despertado entrar en el proyecto y ver lo fácil y lo comprensible que es. Vamos a recordar, me parece importante, la página web, que creo que es el primer pilar para entrar en un mundo que queremos conocer.
Sí, Mercedes, y oyentes, en este caso invitamos a que se puedan sumar a las redes sociales de Proyecto Terra en Facebook e Instagram, en el cual encontrarán toda la información del proyecto y acceder a la página web que es terra.aspes.org.
En realidad, si no lo recuerdan, si ponen Proyecto Terra, podrán encontrar todo este acceso. Cuando Rosalía, Miguel te ha mencionado la pregunta de las administraciones, yo iba precisamente, todo proyecto necesita dinero, porque hay que invertir tiempo, esfuerzo, es indudable. ¿Están respondiendo a las administraciones? La pregunta era, ¿hay ausencias que todavía no se han completado? Y para esto tenemos medio minuto, aunque necesitarías a lo mejor
Estamos
mucho más.
proponiendo un cambio de cultura. La gente no puede entender que se invierta dinero en algo que no conoce. Entonces nosotros estamos poniendo las bases, estamos difundiendo, estamos creando esa necesidad. Y bueno, pues los políticos van en el camino lo hacen también en función de lo que le demandan sus ciudadanos y ciudadanas. Evidentemente, si no conocen el proyecto, muy difícilmente van a dar ese paso. Pero este es el buen camino. Todo el trabajo que ha hecho Raúl, que se está haciendo en los colegios, nos tiene que ayudar a alumbrar ese cambio de cultura y que la gente entienda que esto no es, es que se trata de una inversión a futuro, la mejor inversión que podemos hacer como comarca.
Yo creo que ahí entra la función de la Asociación de Periodistas de la Prensa. Ese quizá es nuestro cometido, ¿no? Uno de ellos. La verdad es que me parece maravilloso y para finalizar el programa se me ocurre una frase que me gusta mucho que dice, cuando un hombre planta árboles a cuya sombra sabe que nunca habrá de sentarse, es cuando ha comenzado a entender el verdadero sentido de la vida.
Muy bonito.
Bueno, os agradezco mucho toda la presencia, toda la explicación. y nos quedamos con lo emocionante que puede suponer saber que tenemos algo tan cerca y tan por descubrir. Esto forma parte del estímulo de la vida. Muchas gracias a todos, Rosalía, Raúl, Miguel, y lo que más deseo es que volvamos a encontrarnos. Así que vamos a ver. Y a todos vosotros, ayudantes, somos periodistas, os ha traído hoy algo emocionante. Intentamos que cada vez lo sea más y que estéis siempre ahí esperando. Buenos días, hasta el próximo.
Buenos días, adiós.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.